Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores, programa de Derechos Humanos aquí en Radio Universidad de Chile. ¿Qué tal Camila? Camila González se ocupa de todo el tema técnico, siempre con tremendo profesionalismo. Me estaba acordando de la lucha que se dio en Chile a propósito de los derechos humanos. Me acordé de las agrupaciones, Sola Sierra, por ejemplo. Presidenta de la agrupación de familiares de personas detenidas desaparecidas. Sola Sierra jamás manifestó una palabra de odio, pero siempre tuvo convicción en sus declaraciones y siempre tuvo la fuerza necesaria, a pesar del dolor de encabezar una agrupación, como, por ejemplo, también la de ejecutados políticos, otro reconocimiento para ellos, que fueron tremendamente valiosos en la recuperación de la democracia. ¿Cómo olvidarse de la Iglesia Católica? Hoy día, por distintos motivos, tan cuestionada en nuestro país la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pero en el tiempo de la dictadura cívico-militar, tan relevante, la gente sencilla, el pueblo de Chile, que en las calles, a partir de ya 1983, comenzó a manifestar su dolor, su rabia, ya no el hasta aquí llegamos, digamos, con la dictadura. Bueno, es un poco lo que hace el pueblo palestino, sale a la calle y son peligrosos por salir con la bandera palestina. Son producto de muerte por niños, jóvenes, salen con piedras de repente cuando los tanques israelíes están ocupando territorio palestino. Y esos tanques israelíes asesinan muchas veces a esos jóvenes palestinos que están diciendo esta tierra palestina, ustedes no tienen derecho a estar acá. Así es la vida, ¿no es cierto? Por eso estamos nosotros domingo a domingo tratando de sensibilizar, tratando de contar antecedentes y que no se quede uno de repente con estereotipos respecto a lo que ocurre en el Medio Oriente con la ocupación que lleva a cabo Israel con Palestina. Y ustedes, queridas auditoras, queridos autores, y con mucho respeto lo digo, tengan más antecedentes, ustedes juzgarán, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con la ocupación ilegal dicha por todos los organismos internacionales, partiendo por Naciones Unidas, que lleva a cabo Israel en Palestina. Esa es la intención de este programa. Si logramos cada domingo que algunas personas simplemente entiendan más, se interesen por el tema, fantástico. Un abrazo y estamos comenzando Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Pablo Zapaj, analista internacional, profesor en España de la Universidad Complutense de Madrid. También ve el mundo, lo analiza y en ese análisis también cabe la visita que hiciera hace algunos días el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, a Palestina. ¿Cuál es la mirada que tiene de ese instante Pablo Zapaj en Palestina por siempre? ¿De qué sirvió? ¿De qué podría servir la presencia de Joe Biden en Palestina, hablando con Mahmoud Abbas, el presidente palestino? Bienvenido a Palestina por siempre, querido Pablo Zapaj, desde España.
Buenos días, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. Sencillo, la verdad es que la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se puede resumir en una visita claramente cosmética, ¿no? Es cierto, ha estado en los territorios palestinos, ha hablado otra vez de esa solución de dos estados, pero no se ha comprometido para nada a cómo lograr esa solución que lleva sobre el tapete ya varias décadas y que no se vislumbra por ningún lado, ¿no? los compromisos retóricos, si realmente quieren ser algo más, tienen que ir apoyados de las medidas concretas para alcanzar eso. Si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vuelve a hablar de una solución de dos estados, después de décadas de estar hablando de esto, tiene que decir exactamente cómo lo va a conseguir y con qué cronograma o programa. Lo que vino a decir Biden frente al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, es que no era el momento de hablar de eso. Por lo tanto, ha chuteado nuevamente la pelota hacia adelante en un gesto puramente retórico que no va más allá de eso. Se ha dicho mucho que durante la visita Biden ha distanciado la política de Estados Unidos frente a la cuestión palestina respecto a lo que había sido la política de su antecesor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nada más alejado de la realidad, porque el presidente Biden ha insistido en esto que se llamó la normalización, que fue uno de los emblemas de la política de Donald Trump respecto a Palestina, es decir, conseguir que una serie de países árabes reconocieran al Estado de Israel, establecieran relaciones plenas con el Estado de Israel, lo cual evidentemente venía a debilitar el frente árabe respecto a la cuestión palestina, ¿no? Por esa puerta de la normalización pasaron varios estados, ¿no?, sumándose a los ya tradicionales respecto a la ruptura del frente árabe, que habían sido Egipto y Jordania los primeros en firmar acuerdos con el Estado de Israel, pero después, como vimos, vinieron Emiratos, algún país más del Golfo, Marruecos incluso, etc. No olvidemos que esta visita de Joe Biden a la región también contemplaba Israel, donde las palabras del presidente estadounidense han sido claramente de apoyo. No ha habido ningún tipo de condena, no solamente a la extensión de los asentamientos ilegales en territorios palestinos, no ha habido condena tampoco al asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Akleh, no ha habido nada de eso. Y no olvidemos también que la siguiente escala de el presidente Joe Biden era Arabia Saudita, donde lo que se buscaba era precisamente cimentar este proceso de normalización que había iniciado el presidente Donald Trump. De hecho, justamente en los días previos a la visita de Joe Biden a la región, Arabia Saudita anunció que abría su espacio aéreo a los aviones israelíes, a los vuelos comerciales, para que no tuvieran que circundar ese territorio incurriendo en mayores gastos, etcétera. Claramente un gesto muy importante tendente a la normalización. Yo creo que llegados a este punto está claro que no hay ninguna diferencia entre la política de Joe Biden respecto a la política de Donald Trump, más allá de algunos artificios retóricos que por otra parte se sustentan en viejas premisas o viejos presupuestos como el de los dos estados.
Hay un elemento en esta visita de Joe Biden a Palestina que no pasa inadvertido. Cuando él se refiere como presidente de Estados Unidos y se lo dice al presidente palestino, que la solución a dos estados pasa por el reconocimiento a las fronteras de 1967, un tema tan presente en la agenda palestina. Ese elemento no le entrega una mirada de análisis distinta, en este caso, al tema de la ocupación israelí en Palestina, estimado Pablo Zapag.
Esa manifestación de Joe Biden durante su visita a Palestina respecto a la necesidad de construir una solución en torno a los dos estados de acuerdo a las fronteras de 1967, bueno, además de ser retórica, porque esas han sido las fronteras que se planteaban desde el punto de vista de los famosos acuerdos de Oslo, por otra parte viene a recordar precisamente que fue a partir de ese conflicto de la guerra de los seis días de 1967 cuando Estados Unidos decantó claramente la balanza en favor del Estado de Israel. Hasta entonces, Estados Unidos había mantenido una posición relativamente equidistante, ¿no? Sobre todo si se comparaba con potencias europeas más o menos decadentes, me estoy refiriendo al Reino Unido o Francia, que desde el principio, bueno, tenían una posición totalmente pro-israelí. No olvidemos que quienes crean el problema en Palestina son, por una parte, los británicos con la partición de Palestina y, por otra parte, los franceses, que estaban haciendo exactamente lo mismo en Siria, desgajando al Líbano de Siria, desgajando a Alexandreta de Siria, creando una cantonalización que luego fracasó, etc. Por lo tanto, cuando Joe Biden se refiere a 1967, a lo que se está refiriendo es a la posición de Estados Unidos respecto a el Estado de Israel y la posición de Estados Unidos en cuanto al Estado de Israel, insisto, se modificó a partir de 1967 claramente en favor de los intereses del Estado de Israel frente a los intereses del pueblo palestino. Por lo tanto, no debería considerarse un avance de ninguna de las maneras, menos aún cuando el presidente Biden tampoco ha manifestado cómo se podría llegar a esas supuestas fronteras de 1967, cuando buena parte de los territorios están ocupados y están ocupados por asentamientos de colonos israelíes sobre los cuales el presidente estadounidense no ha dicho absolutamente nada, ni cuándo se van a desmantelar, ni cómo, ni de qué forma van a presionar a Israel para que eso se haga. Por lo tanto, creo que es un mensaje más que nada de consumo interno. Biden está obsesionado de alguna manera con marcar diferencias respecto a Donald Trump, pero no nos olvidemos de una cosa: la política exterior de los Estados Unidos es una política de Estado, y la política de los Estados Unidos respecto a la cuestión palestina es una política de Estado. Por lo tanto, más allá de los matices, más allá de pequeños acentos o de pequeños gestos, en lo medular no va a cambiar nada. En lo medular vemos cómo Estados Unidos, con Trump, con Biden, mantienen la política de normalización, mantienen un apoyo irrestricto al Estado de Israel, y al pueblo palestino sencillamente le intentan, digamos, compensar con ejercicios retóricos más o menos llamativos, más o menos estridentes, que dependen claramente del estilo de uno u otro mandatario, pero que en lo sustancial no tienen mayor diferencia.
Pablo, más allá del tema palestino, aprovechamos de preguntarte desde Chile, a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, desde España. ¿Cómo estás viendo? Tú eres un gran analista del tema de Medio Oriente, la distinta realidad de los países en Medio Oriente, incluyendo, por supuesto, a Palestina. ¿Cuál es tu análisis para Palestina por siempre?
Más allá del permanente tema de Palestina, bueno, la región árabe hoy se debate entre dos cuestiones muy importantes. La primera tiene que ver con la necesidad de hacer frente a una crisis económica, sobre todo desde el punto de vista del abastecimiento y los precios, que se deriva, por una parte, de la crisis entre Ucrania y Rusia, pero por otra parte también se deriva de la debilidad de las economías de algunos países centrales de la región, que es el caso de Siria, por ejemplo, muy afectado después de la mal llamada primavera árabe y en periodo de lenta reconstrucción. Por otra parte, los países árabes se debaten entre, de qué forma van a participar, si más o menos activamente y más o menos constructivamente, en la próxima cumbre de la Liga Árabe, que está prevista para el mes de noviembre de este año en Argel, la capital de Argelia. Obviamente, los dos temas que afectan a la región, están entrecruzados, porque no olvidemos que, por ejemplo, cuando hablamos del tema de Siria, en el que las cosas habían avanzado bastante, tanto desde el punto de vista militar como desde el político y del diplomático, dada la alianza que Siria tiene con Rusia, obviamente la actual crisis entre Ucrania y Rusia genera ciertos problemas para buscar lo que se esperaba fuera hacer ya la normalización definitiva de Siria con su vuelta a la Liga Árabe. Aún quedan varios meses para esa cumbre de noviembre, pero sin duda ese es uno de los puntos importantes para tener en consideración respecto a la región. En cuanto a la otra situación a la que me refería al principio, la cuestión de los abastecimientos, pensemos que en los países árabes el pan es considerado un bien de primerísima necesidad, que habitualmente ha estado subvencionado por la mayoría de los estados árabes, sobre todo los densamente poblados. Y bueno, la crisis de Ucrania ha provocado una crisis de desabastecimiento del trigo como principal elemento que permite la producción del pan, ¿no? Por lo tanto, los países están desesperadamente buscando soluciones internas, soluciones propias, con la reactivación de sus propios sectores productivos, pero también buscando otros proveedores alternativos. La compensación a todo esto es que muchos de los países de la región son productores de hidrocarburos, de petróleo, de gas, y bueno, son materias primas que están en un alza constante precisamente por esa crisis de Ucrania y Rusia, ¿no? De alguna manera, limitarse el acceso al mercado europeo, pero también el estadounidense, de el gas, el petróleo de Rusia, bueno, ahí hay otros actores de la región árabe que pueden y están, de hecho, llenando ese vacío. Por lo tanto, podríamos decir de dulce y a gras, problema de abastecimiento en cuanto al trigo, en cuanto a la producción de pan, y esto claramente genera una inflación en productos básicos de tipo alimenticio, pero por otra parte vemos que se reactiva un sector fundamental para las economías regionales y un compás de espera respecto a qué puede ocurrir en esa cumbre de la Liga Árabe en noviembre. De todas formas, si vemos todo en un conjunto, podemos decir que la situación es compleja, pero también es muy fluida. Están pasando muchas cosas y los elementos van cambiando. Por lo tanto, es una región, sin duda, la región árabe, a la cual tenemos que seguir muy de cerca. Desde Madrid, esto es todo. Un saludo para ti, César, y para los oyentes de Palestina por Siempre. Sometimes I feel like I'm living in hell. But what is hell? Who knows and who has the answers? مين بيعرف؟ مين عنده جواب؟ My soul is something that I will never sell. أنا روحي ما ببيعه أبداً. We are so serious. Pump up your fist. Watch to the beat if you feel me. Yeah, we are so serious. Imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist. Watch to the beat if you feel me. Yeah, we are so serious. I'm like an angel, living in hell. I'm like a man that knows the truth with no mouth so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats grow. I'm like a war zone, I dispatch shells fully loaded with energy. I'm like forever cause there ain't no end in me. I'm like every secret in a recipe. I am Jeopardy for the Masons. I am impatient. Gimme now, I'm not waiting. I am a product of my own actions. I'm a general, salute everyone standing. I'm a captain, all aboard. I am the one that will draw the sword. In the name of the Lord, I am logic. I gabalanzi, a prophet. I am the talk of the town, I'm the main topic. I'm a force where you don't wanna try and stop it. I'm the truth in the flesh, I'm a promise. We are so serious. Pump up your fist, march to the beat if you feel me. Yeah, we are so serious, imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist, march to the beat if you feel me. Yeah, we are so serious, imperious. We demand your attention. Listen, I'm unbreakable, unmistakable. Don't really teach, but if I need to, I will take it all. Born over capable, never gonna race to lose, fam. I am here forever, as long as I can make tracks. State facts, banish all the fake cats. Give every third world a full plate back. Take that, take that, take that, oi, take that. I don't feel no Union Jack from the flag, so I roll on my Harley. Black Hell's Angel, I got a big tattoo of Garvey. We roll deep, blasting the sounds of Bob Marley. Smoke weed, never sniff no Bob Wally. Never, the army, everybody must come together. Keep screaming free, free Palestine forever. Yeah, it's revolution, so get up and stand up. Inshallah, I'll make it to Jannah. I'm not a man, I'm not a man.
فيه ما بيفيدوني القوانين بتفضيلي جيبي انا زي وسط الكره الارضيه يمكن اتفجر اي وقت مهما تزعلني خواصي ليست واحده في الجميع الاتجاهات فانا اسف اذا مش عاجبهم يا رؤساء شوفوا شو خلقتوا وحش طيب ضحكوا عن جد بتضحكوا We are so serious, imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist, march to the beat if you feel me. Yeah, we are so serious, imperious. We demand your attention.
Listen, 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 listen.
So serious.
Listen, 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 listen.
It's revolution.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
No se olviden, en la Biblioteca Pública Pedro Lemebel de Recoleta tenemos el lanzamiento del libro de uno de nuestros panelistas. Me refiero a Felipe Salas, que se llama Buzones para la Paz. Va a ser el día sábado 30 de julio a las 11:30 de la mañana. Esperamos que sea un momento realmente maravilloso. Y les adelanto algo, se los adelanto. Va a estar con nosotros ese día el querido, un tipo, pero con un compromiso enorme por los derechos fundamentales, Francisco Villa, Pancho Villa. Pancho Villa va a estar amenizando esta jornada del lanzamiento del libro, que ya les va a contar, entre otras cosas, en estos aviones de papel, el propio profesor Felipe Salas.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Anote inmediatamente en su agenda. Sábado 30 de julio a las 11:30 horas presentaremos nuestro libro Buzones para la Paz. ¿Dónde? Se preguntará. En la Biblioteca Pública Pedro Lemebel de Recoleta, ubicada en la proximidad del metro Einstein. Les invitamos cordialmente a ser parte de esta hermosa iniciativa de creación literaria dedicada a Palestina. Ese día nos encontraremos escritores, ilustradores y auditores de nuestro programa y compartiremos vivencias y experiencias ligadas a los derechos humanos, pero especialmente a la historia de nuestra querida Palestina. Escríbanos confirmando su asistencia al correo buzonesparalapaz@gmail.com, indicando su nombre y su apellido. En relación a Palestina, durante esta semana, la organización humanitaria Amnistía Internacional publicó información referida a las formas en que operan los proyectos y sistemas de espionaje en todo el mundo. Hace aproximadamente un año conocimos el proyecto Pegasus, que puso en evidencia en la opinión pública la forma en que se perseguían defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, voluntarios y líderes políticos del mundo. Luego de conocer todas las aristas de este caso, se han levantado distintos llamados a los estados a regular este método de control. Si bien es cierto, se han tomado algunos pasos en la dirección correcta, el rol de los gobiernos es aún insuficiente y se espera una acción conjunta en contra de estas políticas. Durante el presente año, Amnistía ha revelado nuevos ataques de Pegasus en distintos territorios, entre los que se encuentran Polonia y Marruecos, mientras que en España, Israel y Palestina se utilizó este mismo sistema para atacar y espiar a objetivos específicos. Según la propia organización, la vigilancia ilegítima viola el derecho a la intimidad y puede violar también los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de reunión pacífica, y a su vez ser un elemento represivo. Esperamos que se puedan tomar acciones concretas en contra de estas medidas que atentan contra los derechos básicos de ciudadanos de todo el mundo y buscan desincentivar y criminalizar acciones pacíficas que, por ejemplo, visibilizan situaciones como la Palestina. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel, edición Vacaciones de Invierno. Y recuerde, escríbanos para ser parte del lanzamiento de Buzones para la Paz. No diga que no le avisamos.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Pancho Villa, que estará con nosotros, reitero, en la Biblioteca Pedro Lemebel el sábado 30 de julio desde las 11:30 de la mañana para el lanzamiento del libro Buzones para la Paz. ¿Alguna vez? No alguna vez. Siempre ha estado sensibilizado con el tema palestino. Pero en una oportunidad se tradujo concretamente en que él le escribiera este homenaje al pueblo palestino con este tema, que solamente melodía, que solamente música, que se llama Intifada. Thank you.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, programa de derechos humanos desde el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Hablábamos en el comienzo del programa con el analista internacional desde España, Pablo Zapaj, y él decía que, claro, él ve como situaciones cosméticas, por ejemplo, el viaje de Joe Biden. Y no solamente por el viaje de Joe Biden, uno siente que en general la comunidad internacional, los que tienen poder dentro de la comunidad internacional, solamente tienen acciones como de buena onda, de políticamente correcto con Palestina, y solamente como que centran el tema palestino en una cuestión humanitaria. No es el momento, y se lo consultamos desde Palestina a nuestro corresponsal, el cientista político Javier Aboid, no es el momento que esa comunidad internacional ya empiece a tomar acciones de corte político, sin dejar de lado, por supuesto, la tan necesaria ayuda humanitaria a un territorio ocupado como es el palestino. Javier Aboid desde Palestina, Palestina por siempre.
Buenos días. Al parecer, la visita del presidente norteamericano, Joseph Biden, ha dado esa clase de lecturas. Es decir, se ha planteado la necesidad de retomar un canal político más que un canal humanitario. Y de hecho, si uno ve desde un punto de vista histórico, uno de los grandes elementos logrados en la lucha desde la década del 60 con la Organización para la Liberación de Palestina, particularmente de lo logrado por el presidente Yasser Arafat, fue sacar la causa palestina de lo que era efectivamente tomado como una causa humanitaria, una causa meramente de ayuda a refugiados, a una causa nacional con un programa político determinado para lograr la independencia nacional y el retorno a la patria. En los últimos años, sobre todo con el proceso llevado a cabo por el presidente norteamericano Donald Trump y su apoyo, o el apoyo de su equipo más bien, a la anexión de territorio ocupado palestino, toda esa idea de una causa política se empezó a desmembrar un poco, particularmente con mucha fuerza por parte de la diplomacia norteamericana. La diplomacia europea no respondió con ninguna acción concreta y así se ha ido tejiendo esta situación, en la cual el presidente norteamericano Joe Biden, que en teoría se opone a las políticas anteriores del presidente Donald Trump, cuando viene a Palestina, a pesar de que ha reiterado su apoyo a la solución de dos estados y que llegó a mencionar la frontera de 1967 como base, algo que durante los últimos 4 años no se había escuchado por parte de personeros norteamericanos, no hace ningún anuncio político, sino que son meramente anuncios desde un punto de vista humanitario. Y la situación continúa, es decir, el gobierno israelí claramente está avanzando hacia las elecciones, no hay ningún partido político en Israel que tenga la intención de ganar las elecciones, que esté dispuesto a señalar abiertamente que está a favor de un proceso de paz con Palestina y obviamente tampoco a favor de un Estado palestino. Hoy en día la media en Israel se opone a la solución de dos estados, se opone a un Estado palestino y por ende el apoyar el derecho internacional, el apoyar los derechos humanos en Israel no da votos y no ayuda a ganar una elección. Así de simple. Entonces se va a una realidad en la cual Israel, claro, repite ciertos elementos de lo mencionado por Estados Unidos, donde el presidente Biden básicamente sirvió como un portavoz del gobierno israelí en su conferencia de prensa en Belén con el presidente Mahmoud Abbas, anunciando algunos elementos humanitarios, económicos, pero no así políticos en la relación entre Israel y Palestina. ¿Qué es lo que hubiese buscado o qué es lo que buscaba el liderazgo palestino de estas reuniones? No solamente el retomar un tranco político, sino también lograr por parte de los Estados Unidos un compromiso concreto en una serie de cosas, particularmente en la reapertura del consulado norteamericano en Jerusalén, como un símbolo concreto de que Jerusalén Oriental es la capital de Palestina, así como también el sacar a la OLP de la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos, que hasta el día de hoy lo es. Claro, algunos dicen de que esto no es tan extraño. Recordemos que el Consejo Nacional Africano de Nelson Mandela se mantuvo como una organización terrorista, si no me equivoco, hasta 1998, es decir, bastante entrado el periodo post-apartheid en Sudáfrica. Pero en el caso de Palestina, esto claro tiene que ver con una situación política. La OLP, considerada como terrorista por los Estados Unidos, es la misma organización que representa a los palestinos de todo el mundo y que Estados Unidos, cuando quiere dialogar, la busca a ella. Y por ende, no tiene mucho sentido esto de llamar a la OLP como organización terrorista. Y por ende, se pide eso por todas las consecuencias que el declarar a la OLP tiene como tiene la relación concreta, particularmente en cuanto a las ayudas, pero también en cuanto a la presencia diplomática palestina en Estados Unidos, además de otros elementos. Es muy extraño poder realizar, llevar a cabo una relación diplomática normal y cordial si es que una de las partes considera a la otra como una organización terrorista con todo lo que ello conlleva. En el caso de Europa, por ejemplo, Europa tampoco saca una voz tan fuerte diferenciándose de lo que dice los Estados Unidos. El presidente Mahmoud Abbas estuvo en Francia esta semana, estuvo en Rumania con anterioridad, en la conferencia de prensa con el presidente Macron en París. El presidente Macron, claro, reiteró lo que son posiciones sabidas de Francia y de la Unión Europea en favor de una solución de dos estados, en favor de un proceso político, pero no hizo ninguna mención a ningún paso concreto que Francia estaría dispuesto a dar para lograr aquello. Francia tiene muchas cosas que puede hacer, lo mismo la Unión Europea. El pasado jueves, la delegación de la Unión Europea en Palestina emitió su informe sobre las colonias israelíes durante el año 2021. Es bastante claro cómo estas colonias siguen avanzando y expresó su preocupación. Pero claro, ¿qué puede entender tanto de la preocupación europea cuando por un lado emiten esta clase de informes donde queda más que claro lo que está haciendo Israel, que es un proceso de anexión constante de territorio ocupado palestino, un crimen de agresión bajo el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, y al mismo tiempo, en la misma semana, se anuncia de que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea habrían aprobado retomar el Consejo de Asociación con Israel, que es básicamente un premio que se le entrega a Israel, un país que por lo demás continúa violando constantemente la base misma de ese acuerdo, el Consejo de Asociación, que es el Association Agreement, el acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, que en su artículo 2 deja de manifiesto que su implementación va de la mano con el respeto a los derechos humanos, algo que Israel claramente, en base a esos mismos reportes de la Unión Europea, no lleva a cabo. Por ende, queda bastante de manifiesto todas estas contradicciones que hacen de que, claro, muchos se pregunten por ahí qué es lo que significa esto de que hasta el momento el tema de palestinos siga siendo tomado por algunos como un tema humanitario y no así como un tema político. Para terminar el tema humanitario hay que resolver el tema político. Y si es que Palestina tuviese acceso a sus recursos naturales, por ejemplo, según el Banco Mundial, tuviese acceso a ese 60% de Cisjordania ocupada, que se conoce como zona C, bajo control completo israelí, solamente para poder llevar a cabo actividades agrícolas, Palestina podría desarrollar un ingreso de $2,000 millones al año, lo que evidentemente es bastante más que todas las ayudas que se reciben, necesarias por lo demás, por parte de la Unión Europea principalmente y también de forma indirecta por parte de los Estados Unidos. Pero claro, ni a Israel le interesa esa independencia palestina, ni tampoco la quiere, ni Estados Unidos está dispuesto a presionar a Israel en un año también electoral en los Estados Unidos, están las elecciones de término medio, los midterm elections, y la Unión Europea, ni ningún país en la Unión Europea en particular, está dispuesto a tomar acciones concretas que lleven a que Israel por primera vez en décadas respete de una vez por todas sus obligaciones bajo el derecho internacional. Desde Ramallah, Palestina ocupada, el informe fue de Javier Abouaid para Palestina por Siempre, de Radio de la Universidad de Chile. Que esté muy bien. Adiós.
وجبتي حدا معاكي لهد الدار واجعلها خرابا. قولوا لازل بغني له غني يا ريت الزين يسمع الكلام. تركني أنوح واندب على عودي لا للأنس ظل علينا عودي أنا وحبيبي نلعب عالرباب. حجارة أجل بوليس خدني عن نظارة محامي الأرض يا حنا نقارة تعك فلني ترجع
que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30 esquina Larraín a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina,
todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestino, en la cancha, como leones en la selva.
El periodista José Ignacio Napso nos informa de Palestino, tan importante. Nosotros no nos interesa el tema de la pelotita, básicamente. Nos interesa, lo hemos dicho hasta la saciedad, porque Palestino es el representante del pueblo palestino. Los colores de la camiseta lo identifican. Palestino, cuando sale a la cancha, sale también de una u otra forma Palestina. Nos informa de Palestino, nos informa de Palestina y otras cosas importantes en este segmento. José Ignacio Napso, bienvenido a Palestina por siempre.
Muy, muy, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas aquellos quienes escuchan Palestina por siempre en su radio Universidad de Chile? Por supuesto, domingo 24 de julio en la mañana los saludo y contento, importante, expectante, porque hoy día juega Palestino. Y cuando juega Palestino sabemos que es día importante porque saltan esos colores a la cancha. En esa camiseta de Palestino van los colores de la bandera palestina, la bandera de la resistencia, la bandera que nos ha enseñado que hay que luchar hasta el minuto 90 con armas limpias, fuerte y siempre adelante. Hasta el pitazo final se juega y hoy día es un partido clave. En una cancha difícil, con un rival difícil, el vigente campeón, un partido muy lindo pero crucial. Si Palestino se quiere meter arriba, hoy, domingo 24 de julio, 17:30 horas, válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2022 en el Estadio San Carlos de Apoquindo, Palestino visita a la Universidad Católica. Un Palestino que viene de 3 triunfos seguidos, que al parecer encontró el equipo línea por línea, con un portero como Daniel Zapa teniendo buenos rendimientos, una defensa con Bizama, Suárez, que incluso convirtió un gol, laterales que están pasando al ataque, un mediocampo que se ha consolidado y, lo más importante, una delantera con un doble 9, Maxi Salas y Bruno Bartichotto, que hasta el momento han dado frutos. Han marcado goles, han entregado asistencias, han sido importantes para el equipo y creo que eso es lo que más hacía falta. Pero respecto a novedades de Palestino, hay más, ya que suena Gustavo Costas, el DT de Palestino, que hasta el momento le ha ido bien en las últimas semanas, suena en la Selección Nacional de Fútbol de Bolivia. Esperemos que sean solo rumores, porque es un entrenador de gran renombre que vino a Palestino, que ha confiado en el club, y esperemos que se pueda mantener en el club, ya que se está ganando el cariño de todos y todas las hinchas. Palestino viene, como les dije, de 3 victorias seguidas, venció a La Unión, venció Higgins a domicilio y la última semana goleó, ganó, gustó, las hizo todas ante Coquimbo Unido en La Cisterna por 5-1 con goles de Maxi Salas por 2, que estuvo en un día especial. Aquel día nació su hija también, fue la figura del partido nuevamente, pero también hubo un autogol coquimbano, marcó también Cristian Suárez y Ariel El Chucky Martínez. Así que contentos con Palestino, esperemos que hoy día Palestino pueda mantener este buen rendimiento, pueda traer un buen resultado desde San Carlos de Apoquindo, lo cual es ambicioso porque, como digo, juega ante el vigente campeón, pero siempre, siempre hay que aspirar a lo máximo, sobre todo con esta camiseta que, como dije antes, es la camiseta de la resistencia, es la que tiene los colores de Palestina, y eso, esto es muy importante, los jugadores lo saben. Y pasando a otro tema, amigos, dentro de la institución, porque como ustedes saben, yo soy José Ignacio Napso y les traigo el comentario deportivo, les voy a hablar de la Sub-17. ¿Cierto? Como les comenté la semana anterior, dentro del fútbol juvenil Palestino hizo grandes campañas. Palestino, haciéndole honor al origen del club, es un semillero del fútbol para todo el mundo. Ha dado grandes jugadores que incluso han llegado a Europa. Pero la Sub-17 tuvo el éxito de ser campeones. Y cuando el trabajo va acompañado de medallas y reconocimientos, creo que es mucho más vistoso y más importante. Por eso yo quise hablar con el entrenador de la categoría, con un histórico de Palestino y también un histórico de Palestina, con don Roberto el Tito Villara Adawi, ¿cierto? Y desde Palestina por siempre accedimos a hablar con él y le preguntamos de qué manera él le transmite a estos jugadores que están en plena formación personal y futbolística, ya que son jóvenes de 16, 15, 17 años, cómo él les transmite lo que significa jugar por Palestino y representar a Palestina. Esto fue lo que nos dijo.
Jugar por Palestino tiene que ser un orgullo. Yo siempre lo he dicho que no somos solamente un equipo, sino que representamos a un país que siempre lucha por conseguir su objetivo. Así que esto no es un equipo de fútbol, que representamos a un país, que los colores tienen un significado, los colores de la bandera, y que esto no es solamente un equipo, somos una familia, que le digo que Palestino es Palestina y Palestina es Palestino. Y representar a Palestina es un orgullo poder viajar o haber viajado tanto año para representar al país donde nacieron mis papás. Y yo siempre le digo a mis jugadores que todo nos cuesta, porque acá no hay nada fácil como somos los palestinos. Así que en cada entrenamiento, en cada partido, intenten dejar todo, intenten ser lo más profesionales posible para cumplir sus sueños, que no hay nada más lindo que debutar por Palestino. Así que por ahí voy con los jugadores. Eso les digo, que vayan por su objetivo, que vayan por su sueño, y que Palestino nada es fácil.
Hasta ahí con la palabra de Roberto el Tito Bichara. Y qué importante lo que dice, ¿eh? Que jugar por Palestino tiene que ser un orgullo. Y creo que él bien lo ha inculcado en estos jóvenes. Y bueno, hasta ahí también con mi palabra. Yo me despido de ustedes y por supuesto de César Aboid. Te mando un gran abrazo. Sé que estás ahí en el programa, así que estamos con todo. Palestina por siempre. Nos vemos el próximo domingo. Y hoy día todos juntos decimos, vamos Palestino.
Como leones en la selva, toda la gente está cantando. Como Palestino, otro no hay, otro no hay.
Ella es socióloga, está estudiando leyes actualmente y además hace mucho tiempo es concejala en la comuna de Recoleta. Se llama Natalia Cuevas, es una mujer con mucha fuerza en la base social. Y a Natalia Cuevas le preguntamos en esta edición de Palestina por Siempre. Natalia, ¿por qué Palestina?
Hola a todos y todas los amigos de Palestina por Siempre. Muy feliz de poder encontrarnos en este espacio tan necesario de la Radio Universidad de Chile. ¿Y por qué Palestina? Yo creo que una lucha universal, es un faro guía para pensar una sociedad distinta en base a los derechos humanos que se han violado tan fuertemente durante las últimas décadas, particularmente desde el siglo pasado. Sin lugar a dudas que las trampas del imperialismo también han cruzado lamentablemente las fronteras del Medio Oriente. Y sin lugar a dudas, ¿por qué Palestina? Bueno, porque liberando a Palestina vamos a poder construir una sociedad distinta de manera real. O sea, no podemos pensar un mundo distinto sin o manteniendo la ocupación israelí.
Hicimos Palestina por Siempre desde la Radio Pública de Chile, 102.5 FM. Gracias, querida Camila González, por la puesta en el aire. Gracias a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, a inscribirse al correo del profesor Felipe Sara para que estén con nosotros el 30 de julio en la Biblioteca Pedro Lemebel de Recoleta, cuando demos a conocer el libro de Felipe que se llama Buzones para la Paz y que tiene que ver precisamente con Palestina. Muchas gracias y nosotros seguiremos por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.